Mira, la verdad es que la convocatoria surgió de un momento de bronca que teníamos con Carolina, que es la mamá de Juan, el chico que está internado. Y yo le dije, Caro, esto no puede quedar así. Tenemos que ir a patear la puerta que sea. Y hice un cartelito y digo, alguien me va a dar bolilla. Y la verdad es que se desparramó tanto y empecé a enterarme de que todo el mundo estaba tan desconforme con todo esto, de que no era yo nomás la que tenía que salir todos los días a buscar a mi hijo cuando me llamaba por teléfono porque el colectivo no le había parado. Que bueno, me parece que está muy bueno que nos hayamos organizado y que marquemos para que esto se haga visible, porque como vos dijiste,
ahora, es una locura que los chicos... ayer hablando con el director me cuenta que hay 300 chicos sí, que tienen que desplazarse, la gran mayoría, el 90% a San Lorenzo y uh-huh, otro tanto, bueno, otras localidades. Ahora, ¿cómo puede ser que nos exija esa frecuencia? ¿Cómo puede ser que no tengamos un servicio? ¿Cómo puede ser que no trabajemos, por lo menos a nivel local, con todo el dinero que hay para poner algún tipo de colectivo? No sé, a buscarle la vuelta, pero hay que trabajar sobre estas cosas, porque esto no es una realidad de hoy, hace años que está pasando.
Sí, hace años. Yo la verdad que me fui enterando en estos días de un montón de comentarios que me fueron llegando de mamás de chicos que estudiaron y que ya terminaron y que también les pasaba lo mismo. No es que no hay frecuencia de colectivo, porque hay, a la hora que salen los chicos pasan 3 colectivos.
¿Y qué pasa?
El tema es que no les paran. ¿Vos sabés lo que es para un chico de 16, 17 años estar en la parada 11:30 de la noche y que 3 colectivos que le hiciste seña no te pararon y encontrarte solo ahí viendo
si no
cómo
sé,
volvés a tu casa?
Claro, hay que confirmar realmente los horarios, hay que rever esto. Bueno, vos sabés que estamos trabajando, va a haber un pedido de informes a la Secretaría de Transporte de la provincia, que eso es importante. Sé que están trabajando sobre eso. Pero te pregunto, ¿y esto del boleto gratis por qué?
Lo del boleto gratis no sé, porque nadie nunca nos dio una explicación, porque ellos, no importa la hora que sea, están...
¿En qué empresa es esto? ¿En Rosario Bus?
Rosario Bus.
¿Solamente en
sí,
esa?
Sí, porque hubo un tiempo, a mí me cuenta mi hijo y los compañeros, que hubo un tiempo que pasaba un cerodino en el horario que ellos salían, nunca tuvieron problemas con esa empresa. Siempre les paró, me dijo mi hijo.
Claro, pues sacaron siempre los servicios esos.
Pero los sacaron, claro. O por lo menos...
bueno, habrá que obligar que pase esa empresa. Hay maneras de hacerlo, hay resortes políticos como para hacerlo. Y la otra pregunta que te hago, sí, la seguridad, ¿no hay ningún móvil en la zona? Porque estamos hablando de una zona sumamente complicada después de las 11:30 de la noche. ¿También se podría poner algún dispositivo de seguridad en las inmediaciones de las escuelas nocturnas?
Sí, también se podría, tengo entendido que el director ya había hecho todos los reclamos y los pedidos de eso, cosa que les duró el móvil dando vueltas ahí, les duró un mes, igual que cuando solucionaron a principio de año el tema con el colectivo, duró un mes que les paraban a todos y después empezamos otra vez con lo mismo.
¿Cámaras de seguridad hay ahí?
¿Cómo?
¿Cámaras de seguridad?
¿En el puente?
Sí.
Hay. No sé si andan.
No, no deben andar, nadie monitorea. ¿Cómo está el chico?
Aparte, Gloria, te quiero comentar otro detalle que no es menor, porque no estamos hablando de un arrebato, no es que le pasaron corriendo y les robaron la mochila o el celular. Estamos hablando de que podría haber salido muerta una persona.
Totalmente.
Estamos hablando de un intento de asesinato. Hay que ponerle el nombre que tiene. Entonces, cuando nosotros hicimos las averiguaciones en las comisarías, resulta que yo no sé quién es el fiscal que está actuando, pero espero que lo que yo dije le haya llegado, porque con nosotras, ni siquiera con la mamá de Juan, que es el chico en cuestión, que está herido y que es el que más importa, no se comunicó nadie con ella. No hay un fiscal que la haya llamado, no hay nadie. Y resulta que en la comisaría, en el acta, figura que el hecho fue en otro lugar. Entonces el fiscal...
Perdón. A ver, ¿dónde figura?
Figura que fue en el puente Reconquista, que es el otro puente que está.
Está mal puesto el puente. Segundo, exacto, es jurisdicción de San Lorenzo donde le pasó.
Es jurisdicción de San Lorenzo, sí.
A ver.
Actuó la séptima esa noche.
Exactamente. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Parece un detalle menor, pero no es menor.
No.
A veces se ponen distintos lugares para que la culpa quede en otro lugar. A veces los errores no son casuales. Es San Lorenzo. El alumno tuvo un problema en San Lorenzo, en un sitio que es una boca de lobos. Lo digo porque realmente es un lugar donde no me animaría ninguno de todos nosotros a cruzar, porque no me paró un colectivo a ir caminando. Se quiere tapar el sol con las manos en más de una oportunidad con estas cosas. Y ¿sabes qué? Hace años que venimos diciendo, y acá hay muchos que se hacen los tontos, muchos que se hacen los tontos.
Por eso yo decidí hacer mucho ruido, a ver si abren los ojos o a ver si abren los oídos. Porque me parece que no quieren ver y no quieren escuchar.
A ver, perdón, ¿alguien acompaña esto que estamos contando? ¿Fue alguien? Porque estamos hablando de un alumno, un pibe que tiene que quiere ir a estudiar y no puede, como un montón de gente que quiere ir a estudiar y no puede, porque pasa esto. Habría que, realmente tendrían que estar los que tienen que estar acompañando, viendo cómo resolvemos, cómo solucionamos. Me parece que es muy grave lo que ocurrió con este chico. No sé si tomamos dimensión.
Es gravísimo. Con nosotras, ya te digo, te repito, no se comunicó nadie. Sé que con el director de la escuela, algunas autoridades en San Lorenzo le están comunicando que ya se comunicaron con la empresa, que están en tratativas, pero va a quedar todo solucionado por debajo de la mesa, como ya quedó a principio de año,
sí.
Que nadie se enteró qué es lo que solucionaron, qué medidas se tomó, cómo se trabajó, y entonces después al mes la empresa empezó otra vez a hacer que nuestros hijos sean invisibles en las paradas y nadie pudo hacer más nada porque no se supo cómo se solucionó el tema, qué se hizo. Entonces yo no quiero que vuelva a pasar lo mismo. Quiero que venga alguien acá, tanto de las personas que están haciendo los trámites con la empresa y con el Ministerio de Transporte, como alguien de la empresa que dé la cara y que venga a decirnos a nosotras, a las mamás que vamos a estar en la marcha, qué vamos a hacer. ¿Cómo se va a solucionar? ¿Quién está respondiendo por esto?
Bueno, perfecto. Lo último, ¿cómo está el nene?
Y Juan la está pasando bastante mal. Lo tuvieron que llevar, como ya es de público conocimiento, lo trasladaron a Baigorria. Lo está atendiendo un equipo de neurólogos allá. Lo que al principio parecía ser una herida superficial, resultó ser que no. Resultó ser que el cuchillo le tocó la columna. Y está perdiendo líquido encefalorraquídeo.
Pobrecito.
No es una pavada. Está prácticamente inmovilizado porque no tiene que moverse para evitar esa pérdida. Está con peligro de que cualquier virus o bacteria o lo que sea, o una infección que se le haga en esa herida, vaya directamente a su cerebro, porque si entra en la médula, va derecho al cerebro. Y quiero corregir un error, porque cuando nosotras empezamos a pasar el parte con la mamá y dijimos que era líquido encefalorraquídeo, se pensó que a él lo habían apuñalado cerca del cuello. A él lo apuñalaron en la cintura.
Sí.
El líquido encefalorraquídeo corre a través de toda la columna. O sea, es el mismo, no hace falta que sea cerca de la cabeza.
Seguro.
La apuñalada. Porque por ahí escuché en algunas radios que se ve que se prestó a confusión eso. Que decían que había sido cerca del cuello, pero no. Incluso él tiene, por ejemplo, una pierna que en la que perdió la sensibilidad. La puede mover, pero no la siente.
No, es terrible lo que me estás contando. Es pobrecito, un chico que iba a estudiar.
Un chico que iba a estudiar.
14 años.
No estaba en la plaza tomando cerveza o vagando. Y te digo más, es un chico que igual que el mío que venía con él, son chicos que nunca jamás habían venido caminando, era la primera vez que se animaron.
Ay, Dios mío, el shock emocional que van a tener con esto, no, terrible.
Y mi hijo, por ejemplo, el lunes yo lo llevé.
¿Tu hijo era el que iba con él?
Sí.
Ay, Dios mío.
Mi hijo era el que iba con él. Mi hijo el lunes fue, pero me dijo, no, yo voy, pero vos me llevas, yo no paso caminando por ahí. Lo tuve que llevar, lo tuve que ir a buscar.
Pero obviamente, ¿cuántos años tienen 14?
17.
Pero, no, pero imagino el shock emocional que es para un pibe ver todo esto, ¿no?
Sí. Mi nene pobre, ahora un poco se le pasó, pero también yo creo que por ahí ellos, como son varones, viste, como que les da vergüenza reconocerlo, pero yo me doy cuenta que están shockeados. Él ayer no quiso ir a la escuela, por ejemplo.
No, pobrecito, claro.
Porque, claro, va a la escuela y no de malos, pero los compañeros todos le preguntan. El lunes cuando fue, y se me agarraban todo, me preguntaban todo. Y es como que pobre revive todo el tiempo eso. Y no está bueno. Vos imaginate que él se encontró con tener que defender al amigo porque él lo sacó a Juan, porque lo tenían agarrado y lo iban a seguir, le iban a seguir clavando el cuchillo más veces. Él se dio cuenta y lo agarró a Juan y se lo sacó, digamos, le pegó un empujón para que no le vuelvan a clavar el cuchillo. Y de repente se encontró con Juan en el piso, solo, porque miraba para todos lados, no había nadie. Se paró en el medio del puente a hacerle seña a los autos que pasaban. Obviamente, como estamos hoy en día, no le paró nadie. Es un momento horrible. Sería un momento horrible para cualquier persona de cualquier edad. Imagínate para un chico que viene de la escuela y que lo único que quiere es llegar a su casa.
Melissa, es terrible, crudo el relato, y creo que tenemos que empezar a cuidar nuestros pibes. Sí. No los estamos cuidando, y lo digo en general como sociedad, ¿no? Por supuesto.
Sí, exactamente.
Me parece que desde la escuela, desde lo local, desde el gobierno, desde todos lados tenemos que apoyar que los pibes estudien, que estén contenidos en esos lugares y que realmente sea seguro poder llegar y volver a casa, nada más que eso. Tan simple como esto. Te mando un abrazo. ¿La marcha por dónde va a ser?
Vamos a marchar desde la escuela, por la avenida, hasta entrar a Puerto, que es el trayecto que iban a hacer ellos esa noche.